Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, publicada en 1945. Es un ensayo de Aldous Huxley sobre las coincidencias doctrinales y prácticas que el autor identifica entre las tradiciones místicas de distintas religiones. No propone una historia sistemática de las religiones, ni una teología neutral organiza fragmentos de maestros cristianos, sufíes, hindúes, budistas y taoístas, para defender la existencia de un núcleo espiritual recurrente. Para Huxley, ese núcleo incluye una realidad divina que trasciende al individuo. Una dimensión profunda en el ser humano capaz de conocerla y una ética orientada a superar el egocentrismo mediante el amor, la contemplación y el desapego. El libro combina comentario filosófico, selección de textos y crítica cultural. Fue escrito en una etapa en que Huxley estudiaba con intensidad el Vedanta y otras corrientes contemplativas, y refleja su interés por la conciencia y la transformación interior. Su propósito central es mostrar que la experiencia espiritual no pertenece en exclusiva a una civilización, una iglesia o una doctrina particular. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la filosofía perenne como núcleo común de las tradiciones místicas. Huxley toma el término filosofía perenne de una larga tradición intelectual asociada, entre otros, con Leibniz, pero lo usa con un alcance religioso y experiencial. La presenta como una metafísica que reconoce una realidad divina sustancial al mundo. Una psicología que admite en la persona una posibilidad de comunión con esa realidad y una ética que sitúa como meta última el conocimiento o la unión con lo divino. Esta formulación explica la arquitectura del libro, no intenta demostrar que todas las religiones sean idénticas en sus doctrinas, rituales o historias, sino que busca afinidades en las enseñanzas de quienes han descrito una experiencia contemplativa. La diferencia es decisiva. Huxley no borra por completo los contrastes entre credos, pero privilegia sus convergencias espirituales sobre sus desacuerdos institucionales. Su argumento depende de distinguir entre la religión como sistema de creencias y la religión como realización interior. Desde esa perspectiva, los lenguajes teológicos diversos serían intentos parciales de expresar una realidad que excede el lenguaje conceptual. El resultado es una obra comparativa. Pero también normativa, Huxley considera que las tradiciones deben valorarse por su capacidad de orientar al ser humano hacia la lucidez, la compasión y la disminución del yo posesivo. En segundo lugar, una composición de citas que convierte la comparación religiosa en argumento, la forma de la filosofía perenne es inseparable de su tesis. Huxley reúne pasajes de autores y textos de épocas muy distintas y los distribuye en capítulos temáticos sobre el conocimiento, el amor, el sufrimiento, la oración, el desapego, la gracia y otros asuntos. Sus propias intervenciones enlazan, interpretan y jerarquizan ese material. Así, el libro no ofrece una investigación histórica convencional ni una exposición lineal de cada tradición. Funciona como una antología comentada, dirigida a revelar resonancias entre voces alejadas en el tiempo y el espacio. Este método tiene una ventaja clara: permite que los autores espirituales hablen con relativa amplitud y hace visible que ciertas intuiciones reaparecen en contextos independientes. También exige una lectura crítica, porque seleccionar textos por afinidad puede reducir tensiones doctrinales, sociales e históricas reales. Huxley no pretende ser un especialista imparcial de cada fuente, sino un ensayista que construye una constelación de testimonios. Por eso, el lector obtiene más provecho si atiende tanto a ambas como al marco interpretativo que las une. La comparación propuesta no prueba automáticamente una identidad universal, pero plantea una pregunta filosófica fértil si experiencias semejantes pueden expresarse mediante vocabularios religiosos muy diferentes. ¿Qué parte de ellas depende de la cultura y qué parte apunta a una aspiración humana más amplia? En tercer lugar, la crítica del ego como condición para conocer y amar, uno de los ejes más persistentes del libro, es la crítica a la autoafirmación egocéntrica. Huxley sostiene que el individuo ordinario tiende a encerrar la realidad en sus apetitos, temores, recuerdos y ambiciones, y que ese encierro dificulta tanto el conocimiento espiritual como la relación ética con los demás. La transformación que describe no consiste en adquirir información religiosa, sino en desplazar el centro de gravedad desde el yo separado hacia una atención menos posesiva. Por ello concede importancia a virtudes como la humildad, la paciencia, el desapego y la caridad. En su lectura, estas virtudes no son simples mandatos morales externos, son disciplinas que corrigen la percepción deformada por el interés propio. El amor tiene un lugar central porque expresa, en el plano de la conducta, la percepción de que el otro no es meramente un instrumento para la satisfacción personal. Huxley vincula esta crítica con tradiciones que hablan de renuncia, vaciamiento o extinción de la voluntad egoísta, aunque no las vuelve completamente equivalentes. Su planteamiento rechaza dos extremos, el individualismo que eleva el deseo propio a medida de todas las cosas y la mortificación entendida como fin en sí mismo. La renuncia solo tiene sentido, para él, si libera una capacidad más amplia de atención, compasión y apertura a lo real. En cuarto lugar, contemplación. Gracia y disciplina frente al conocimiento puramente intelectual. Huxley distingue repetidamente entre conocer algo como objeto de estudio y conocerlo mediante una transformación de la propia vida. La filosofía perenne, según su presentación, no se alcanza solo por razonamiento, erudición o adhesión verbal a una doctrina. Requiere prácticas de recogimiento, oración, silencio, autocontrol y servicio, porque el sujeto que busca comprender debe modificar los hábitos que lo mantienen disperso o dominado por el ego. Esta prioridad de la contemplación no equivale a despreciar la inteligencia. Huxley utiliza conceptos filosóficos y concede valor a la reflexión, pero insiste en que los conceptos son mapas limitados de una realidad que no puede agotarse en definiciones. También subraya el papel de la gracia, entendida como una ayuda que no se reduce a la voluntad individual. Con ello evita presentar el avance espiritual como una técnica garantizada o un logro de autosuficiencia. La disciplina prepara, ordena y dispone, pero no controla por completo la experiencia espiritual. Esta combinación de esfuerzo y receptividad explica por qué Huxley desconfía de las apropiaciones meramente decorativas de la religión. No basta con admirar símbolos orientales o cristianos ni con acumular lecturas místicas. La prueba relevante está en los efectos éticos y perceptivos de una práctica sostenida menor vanidad, mayor ecuanimidad y una atención más directa a los demás y al mundo. Por último, las consecuencias sociales de una espiritualidad no egocéntrica. Aunque el libro se concentra en la vida interior, Huxley no la separa por completo de la sociedad. Considera que la codicia, el afán de poder, el fanatismo y la violencia colectiva se alimentan de formas ampliadas del egoísmo individual. Por eso interpreta la ética de la filosofía perenne como una objeción a los órdenes sociales que convierten el deseo, la dominación o la identidad grupal en valores supremos. La compasión y la no violencia no aparecen como añadidos sentimentales a la contemplación, sino como consecuencias de reconocer una dignidad espiritual en otros seres. Esta dimensión fue especialmente significativa en el contexto de la publicación, poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las promesas de progreso técnico convivían con una destrucción masiva. Huxley no ofrece un programa político detallado ni una teoría institucional completa. Su interés está en señalar que ningún cambio externo basta si conserva intactas las disposiciones de avidez y hostilidad que reproducen la opresión. A la vez, su enfoque permite cuestionar una religiosidad que busca solo bienestar privado y permanece indiferente ante el daño social. La limitación de esta postura es que una ética espiritual general no resuelve por sí misma conflictos económicos, jurídicos o políticos concretos. Sin embargo, el libro aporta un criterio exigente: las instituciones y las ideologías deben juzgarse también por los tipos de atención, deseo y trato humano que fomentan. En conclusión, la filosofía perenne será especialmente valiosa para lectores de filosofía de la religión, misticismo comparado, historia de las ideas y espiritualidad que quieran examinar vínculos entre tradiciones sin limitarse a una sola confesión. También interesa a quienes ya conocen a Huxley por sus novelas y desean descubrir la vertiente ensayística desde la que pensó la conciencia, la libertad interior y la crítica de la sociedad moderna. Su principal beneficio intelectual consiste en obligar a distinguir entre dogma, experiencia, práctica moral y lenguaje simbólico, en lugar de tratar las religiones solo como sistemas rivales de afirmaciones. Invita a preguntar qué transformaciones humanas persiguen y cómo justifican sus disciplinas contemplativas. En un plano práctico, no ofrece recetas rápidas, pero da un vocabulario riguroso para reflexionar sobre atención, desapego, compasión y límites del egoísmo. Se distingue de muchos manuales de espiritualidad comparada por la amplitud literaria de sus fuentes y por su voluntad de formular una tesis filosófica unificadora. Al mismo tiempo, no debe leerse como una síntesis definitiva o neutral de las religiones. Su selección privilegia las corrientes místicas y puede minimizar diferencias históricas y doctrinales importantes. Precisamente esa tensión hace que conserve interés. Es una obra más provocadora que concluyente. útil tanto para quien encuentre en ella una visión de convergencia espiritual como para quien quiera evaluar críticamente los alcances y riesgos de esa visión universalista. Si deseas apoyar a Aldous Huxley, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.